Bueno, vamos a seguir leyendo en Génesis. En Génesis 4, y ahora leeremos la segunda mitad, la segunda parte de este capítulo 4 de Génesis. Ahora los versos del 16 al 26. Génesis capítulo 4, los versículos del 16 al 26, al final. Dice así: Salió pues Caín de delante de Yahvé, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Tila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Tila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Tila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Cuando Dios mira al mundo desde su perspectiva omnisciente, que sabe todas las cosas, Él ve dos grandes grupos de personas en el mundo. Él ve lo que la Biblia a veces llama el mundo en un sentido negativo, refiriéndose al mundo hostil a Dios, el mundo incrédulo, el mundo que rechaza la palabra de Dios. Entonces Dios ve una parte de la humanidad como el mundo, los que no creen en Él, los que no le adoran, no le dan la gloria que Él merece recibir de ellos. Pero después Dios ve un segundo grupo de personas y se refiere a su pueblo. Él ve toda la humanidad dividida en estos dos grandes grupos de personas, el mundo y el pueblo de Dios, o el mundo hoy día y la iglesia, el pueblo de Dios. Dios ve, por un lado, a las personas que no creen en Él, y por otro lado, ve a las personas que sí creen en Él. Él ve a las personas que, tristemente, están perdidas espiritualmente, pero también ve a las personas que han sido salvadas por su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Y la pregunta que quiero que nos planteemos esta mañana, porque nos la plantea Génesis 4, como veremos, es: ¿a cuál de estos grandes grupos de personas pertenecemos nosotros, o perteneces tú o yo? Si somos de los que Dios ve como el mundo, que no son de su pueblo, o si nosotros sí pertenecemos al pueblo de Dios por la gracia de Dios en Cristo. ¿Qué tenemos aquí en este capítulo 4 de Génesis. Como dice el título, y bueno, ya lo hemos leído, ya lo hemos visto, es la historia de Caín y Abel. Es una historia, yo diría, bastante conocida, aún en estos tiempos cuando hay un desconocimiento muy grande de la Biblia, pero hasta las personas que nunca han leído la Biblia, muchas de ellas por lo menos han oído hablar de eso de Caín y Abel. Es una historia bastante conocida. Conocida en cuanto a la esencia de la historia. Caín y Abel fueron los dos primeros, pero no únicos, hijos de Adán y Eva. Y bueno, como todos sabemos, Caín, el primogénito, llegó a matar, a asesinar a su propio hermano Abel, que es básicamente el tema de este capítulo 4 de Génesis, cómo Caín mata, asesina a su propio hermano Abel. Y podemos dividir este capítulo, Génesis 4, en seis escenas. Y hago esto para que nos podamos hacer una idea de qué es lo que tenemos aquí, cómo podemos entender qué está pasando aquí en Génesis 4. Podemos dividirlo en seis escenas. La primera escena no es más que una introducción al tema, versículos 1 y 2, que es donde se nos habla de los nacimientos de Caín y Abel, a Adán y Eva, y luego después de cómo llegaron a ser de mayores, Caín y Abel, sus respectivos oficios de labrador de la tierra en el caso de Caín y pastor de ovejas en el caso de Abel. O sea que en dos versículos se nos resumen los nacimientos de los dos y luego cuáles eran sus oficios de mayores, ¿no? Se supone años después de haber nacido. Y esta es la primera escena, que solamente es una pequeña introducción a la historia que va a venir después, ¿no? La segunda escena, yo le he puesto el título, el desencadenante. Con esta palabra me refiero al hecho de que cuando Caín después va a matar a su hermano, aunque hubiera otras causas, aunque hubiera una actitud en Caín negativa hacia su hermano durante más tiempo que no lo sabemos, pero hubo algo que realmente provocó de forma inmediata que Caín asesinara a su hermano, y fue el tema de que ellos dos presentaron al Señor ofrendas. Primero Caín presenta una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, porque él era labrador de la tierra. Y luego después Abel también presentó al Señor una ofrenda, pero en su caso fue de lo mejor de sus ovejas, siendo él pastor de ovejas, ¿no? Y ese hecho, y luego después la comparación de parte de Dios entre las dos ofrendas, una, la de Abel, le pareció bien, le agradó al Señor, pero la otra, la de Caín, no le agradó, no le gustó al Señor. Y ese fue el desencadenante, lo que provocó de forma inmediata el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín, ¿no? Y es la segunda escena. La tercera escena es el crimen en sí, el asesinato en sí. Versículo 8, es un solo versículo, pero es donde Caín coge y mata, sale al campo con su hermano, pero siempre con la intención de matarle, y lo hace, versículo 8. Luego la cuarta escena, que va del 9 al 15, es cuando entra Dios en el escenario como juez de Caín, por lo que él sabe que Caín ha hecho. Aunque le pregunte dónde está Abel, Dios sabe, por supuesto, él sabe todas las cosas, él sabe lo que Caín ha hecho, pero él quiere que Caín lo diga con su propia boca, y él le pregunta. Entonces es una especie de juicio cuando Dios se acerca a Caín después de lo que ha hecho para preguntarle lo que ha hecho y para, en un sentido, ponerse como juez de Caín por lo que ha hecho, ¿no? Es la cuarta escena del 9 al 15, que es el juicio de Caín por parte de, del Señor. Luego la quinta y penúltima escena de la historia es lo que podemos llamar el desenlace, que es cuando, como castigo de Dios, Caín tiene que salir, es como expulsado de donde vivían Adán y Eva con sus hijos, y Caín pues vaga por ahí, y al final pues él se casa, algo diré sobre eso, él se casa, tiene una familia, y entonces empieza toda una familia que es son los descendientes, digamos, de Caín, ¿no? Y luego Adán y Eva, en la última parte, número 6, es como una postdata, algo escrito después. Adán y Eva tienen otro hijo, después de Caín y Abel. Abel ya no está, Caín ya se ha ido, entonces están solos, pero ellos tienen otro hijo que se llama Set. Y después él también tiene un hijo, Enos. Y así también hay otra familia. Entonces ahora hay dos familias, la de Caín y la de Set. Y en un sentido, y lo digo ahora, en un sentido, esas dos familias, la de Caín y la de Set, representan a toda la humanidad. Porque la familia de Caín representa a los no creyentes, los mundanos, y la familia de Set representa a los creyentes. Por eso dice, cuando nace el hijo de Set, el nieto de Adán y Eva, Enos, dice que en aquel entonces la gente empezaba a invocar el nombre de Yahvé. Es como si fuera un comienzo de una piedad, una religiosidad, una espiritualidad por parte de la familia de Set. Mientras que la familia de Caín representa a los que no tienen interés quizás en adorar a su creador, son de otra manera, distinta. Entonces hay dos familias representadas por Caín y Set, y también nosotros estamos en un sentido incluidos en una de las dos, o con uno de los dos grupos representados por esas dos familias de Caín y de Set. Entonces esto sería como un resumen de lo que tenemos aquí en Génesis 4. Ahora, el mensaje que quiero compartir con vosotros esta mañana, basándome en este capítulo de Génesis, lo voy a basar en una frase, aunque parezca que no tiene nada que ver, en una frase del apóstol Pablo. Porque, como vimos hace un par de semanas, el apóstol Pablo, claro, muchos siglos después de Caín y Abel, en su carta a los romanos, Pablo hace referencia a Adán y a su caída, ¿no? Habla de todo lo malo que vino como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, ¿no? Pero hay una frase que usa el apóstol Pablo ahí en Romanos 5, casi al final de Romanos 5, y es sobre esta frase de Pablo que yo quiero basar lo que os quiero decir esta mañana. Y la frase es esta, en Romanos 5. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Lo que vamos a ver esta mañana en Génesis 4, esas dos cosas, simplemente. Cómo el pecado, a partir de Adán y Eva y Caín y Abel, cómo el pecado se extiende, aumenta. Pero a la vez, vamos a ver la buena noticia de que cuando el pecado se extendió y abundó, también sobreabundó la gracia de Dios, que es la buena noticia del Evangelio contra el trasfondo de la mala noticia del pecado, ¿no? Entonces, vamos a ver esta mañana una abundancia de pecado, pero también, gracias a Dios, vamos a ver también una sobreabundancia de la gracia de Dios en medio de todo ese pecado. Claro, esto no es solamente historia antigua. Esto es nuestra realidad. Porque al igual que al principio, después de Adán y Eva y su caída, empezó a abundar, a extenderse el pecado, pues también hay una abundancia de pecado en nuestras vidas, en nosotros mismos. Pero de la misma manera que sobreabundó la gracia de Dios en aquel entonces, también ha sido así y es así con nosotros. Dios es un Dios tan bueno que aun donde abunda el pecado en mí, en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, también hay para nosotros una abundancia de la gracia de Dios, del amor de Dios, de su bondad que Él nos ofrece en Cristo. Este es el mensaje de Génesis 4. Así que vamos a fijarnos en primer lugar en el primer punto, que es, citando a Pablo, el pecado abundó, el pecado abundó. Si Génesis capítulo 3 describe el origen del pecado, Génesis 4 describe la extensión, el aumento del pecado a raíz de esa caída de Adán y Eva en Génesis 3. ¿No? Eso es lo malo del pecado. El pecado no se queda ahí. El pecado tiende siempre a extenderse, a ir a más. Un pecado tiende a llevar a otro y a otro y a otro. No se queda en un solo pecado y ya está. El pecado tiene la tendencia de contaminar todo lo que toca. Es lo malo del pecado. A veces nos reímos del pecado, pero el pecado no es para que nos riamos. El pecado es algo serio precisamente por el daño que hace al ir extendiéndose y creciendo y creciendo. Y nos hace daño a todos. Sí, ofende a Dios, pero también nos hace daño a nosotros. Esto es lo malo del pecado, la tendencia que tiene. Y bueno, aquí en Génesis 4 vemos cómo el pecado se fue extendiendo después de ese primer pecado de Eva y de Adán. Y bueno, lo voy a resumir lo que vemos aquí del pecado en su abundancia en 8 frases. 8 manifestaciones, si queréis, de esa abundancia del pecado que se fue extendiendo por esa parte del mundo y bueno, desde ahí también al resto del mundo hasta el día de hoy. En primer lugar, vemos aquí una humanidad pecadora. Sabéis que Adán y Eva, primero, no nacieron, fueron creados por Dios. Y fueron creados por Dios sin pecado. Fueron creados buenos, perfectos. Sin embargo, sus hijos, que fueron las primeras personas que nacieron, Caín y después Abel y luego después otros hijos y otras hijas, Caín y Abel nacieron siendo ya pecadores, porque a partir de la caída, a partir de la entrada del pecado en el mundo, ya solo ha habido un niño de toda la historia que ha nacido sin ser pecador, que es Jesús, es el Señor Jesucristo. Pero todos los demás niños que han nacido, estamos celebrando el nacimiento de esta niña, y cuando son así, recién nacidos, pequeños, preciosos, es un tesoro y nos admiramos de, bueno, qué maravilla, ¿no? Pero espero que los padres tengan muy claro que los niños no nacen tan inocentes, porque llevamos el pecado dentro de nosotros, está en los genes. Y por eso los padres no tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer lo malo, ellos lo van a hacer de todas formas. Lo que hay que intentar hacer es reducir el daño lo más posible para que aprendan a hacer también lo bueno, pero lo malo lo van a hacer quieras o no. Y es porque desde Adán y Eva y Caín y Abel fueron los primeros en nacer después. El caso es que no sabemos nada malo de Abel. Se habla poco de Abel en la Biblia, pero lo poco que se habla de él es todo bueno, no hay nada malo, pero eso no quiere decir que Abel no naciera pecador, también él era pecador, igual que Caín. Porque a partir de la caída, el ser humano nace ya con esa triste tendencia egoísta y hacia la rebeldía contra Dios como creador, ¿no? Entonces vemos aquí una humanidad ya representada por Caín y Abel, sobre todo por Caín, una humanidad pecadora, caída, como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. En segundo lugar, otro detalle es una ofrenda inaceptable. Caín y Abel, ambos, ofrecieron al Señor esas ofrendas, pero la ofrenda de Caín no era aceptable al Señor. De hecho, el Señor, cuando Él reprende, cuando Él habla con Caín después y le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? El Señor dice a Caín, si haces el bien, si haces lo bueno, versículo 7, no serás enaltecido. El Señor da a entender que Caín tenía el conocimiento necesario para hacer lo correcto y no lo había hecho. Él sabía lo que estaba mal en su ofrenda. Hay varias teorías sobre qué hizo mal Caín, qué tuvo de malo su ofrenda, ¿no? Hay varias teorías. Una es que su ofrenda fue inaceptable por lo que ofreció. Ofreció fruto cuando, según piensan algunos, se sabía que tenía que ofrecer como su hermano un animal. Es decir, Dios no había mandado, según dicen algunos, ese tipo de ofrendas de fruto, ¿no? Sino que las ofrendas debían ser ofrendas de animales sacrificados, como hizo Abel. Pero yo creo que no tenemos razones de peso para pensar eso en el caso de Caín. Los dos ofrecieron ofrendas según sus oficios, pero algo falló en la ofrenda de Caín. Otros dicen que el fallo fue en cómo Caín ofreció su ofrenda, porque hay un contraste. Abel, él ofrece de los primogénitos de sus ovejas y ofrece de lo más gordo de sus ovejas. O sea que Abel puntúa muy bien porque él da al Señor lo mejor que tenía. Y Caín simplemente se nos dice, Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, nada más. Parece que hay un contraste deliberado entre la calidad de la ofrenda de Abel y la falta de calidad, quizás, de la de Caín. Pero lo que a mí más me convence es el hecho de que en Hebreos capítulo 11, versículo 4, que es un capítulo dedicado a los héroes de la fe del pasado, y el primero en la lista es precisamente Abel, y se nos dice que por fe, por la fe, Abel ofreció la ofrenda que ofreció. Pero sobre Caín, silencio. Caín no es un ejemplo de fe, lo es su hermano, pero él no. Entonces, yo creo que fue esa fe en el caso de Abel, y es quizás una falta de fe en Caín, lo que hizo la diferencia entre las dos ofrendas. Pero, fuera, por la razón que fuera, yo creo que la ofrenda de Caín mostró una actitud inadecuada delante de Dios de alguna manera. Quizás falta de fe, quizás no le diera lo mejor, el fruto, sino cualquier cosa. Pero en todo caso fue un fallo en cuanto a la actitud de corazón con la que Caín presenta su ofrenda al Señor. Y el Señor lo tiene que rechazar por esa actitud no correcta, no buena, en contraste con su hermano, ¿no? En tercer lugar, vemos aquí una furia incontenible. Lo que dice el hebreo cuando habla del enfado de Caín, cuando él ve que Dios no ha aceptado su ofrenda y la de su hermano sí, literalmente dice que se puso furioso. O sea, Caín es una palabra muy, muy fuerte. Se puso furioso. Perdió totalmente los estribos, los papeles. No pudo contener su enfado, su ira ante esa comparación desfavorable para él, ¿no? De, oye, ¿y por qué mi ofrenda no la has aceptado? Y la de mi hermano sí. Y se puso furioso. Y bueno, al final fue esa furia la que le llevó a hacer lo que hizo, a matar a su hermano, ¿no? Y fue otra manifestación del pecado en el corazón humano desde las primeras generaciones, después de Adán y Eva. Esa ira. Hay una ira necesaria y buena, que es cuando vemos injusticias y eso nos indigna. Esa indignación es buena, es necesaria. De hecho, refleja cómo es Dios cuando Él se indigna ante el pecado. Pero yo diría que buena parte de nuestro enfado y nuestra ira no es tan buena. Es por, como el caso de Caín, por razones que no tienen ninguna justificación delante de Dios. En cuarto lugar, vemos aquí una advertencia ignorada. El Señor, fijaos que no mata a Caín. Caín, si alguien ha merecido la pena de muerte, Caín se lo merecía. Pero el Señor no lo mata, de hecho le protege de ser matado. El Señor tiene misericordia de Caín. Pero el Señor le da una advertencia y le avisa, Caín, ten cuidado, porque si sigues por ese camino vas a acabar mal, pero todavía estás a tiempo para cambiar, para hacer lo correcto. Caín, hazme caso. Pero Caín no le hace caso a Dios. El Señor le advierte del peligro, pero él no quiere saber nada. Luego vemos un asesinato cometido. No hay ninguna duda cuando nos fijamos en el pasaje que fue un caso de homicidio premeditado. O sea, no fue un accidente o sin querer, es que Caín salió al campo con su hermano con la intención ya de matarlo, y lo hizo. Luego vemos una mentira descarada. ¿Dónde está Abel? No sé. Caín intenta esconderse, evitar las consecuencias de lo que había hecho. El encubrimiento es un ejemplo de cómo, he dicho antes, un pecado lleva a otro, y muchas veces la mentira es el pecado que viene después para intentar encubrir el anterior pecado. Y Caín también intenta mentir para protegerse de cualquier consecuencia de lo que había hecho, la mentira. Luego vemos una de las cosas que a mí más me llama la atención de esta historia. Es la total falta de arrepentimiento en Caín. Yo no veo, no sé si vosotros, yo no veo ningún indicio de arrepentimiento, de haber lamentado sinceramente de corazón lo que había hecho. Él, lo que le preocupa es que él pueda morir o que la gente le pueda matar. Le preocupa su futuro, pero no le preocupa, parece ser, lo que ha hecho, matando a su hermano. Eso no le preocupa. No hay ni una sola palabra de, si es verdad, Señor, lo siento, perdóname. No hay nada de eso. Simplemente él tiene miedo de las posibles consecuencias del castigo del Señor sobre él, ¿no? Hay una falta de arrepentimiento. Y dejadme que os diga que lo malo no es ser pecadores. Todos somos pecadores, y somos pecadores y tenemos esperanza, pero cuando no hay esperanza es cuando no hay arrepentimiento. Es que tiene que haber arrepentimiento. Podemos haber cometido cualquier pecado, y si nos arrepentimos, hay esperanza. Pero donde no hay arrepentimiento, donde no hay un cambio de actitud, de corazón, entonces es cuando estamos realmente mal. Luego vemos toda una familia afectada por el pecado de Caín. Sabemos por experiencia que el pecado no lo podemos limitar solo a nosotros mismos. El pecado suele tener consecuencias para las personas más cercanas a nosotros. Cuando yo peco de forma inevitable, eso va a afectar a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, no por una maldición, como algunos dicen, generacional. Eso es un mito. Pero lo que sí puede pasar es que mi pecado, y de hecho pasa mucho, mis pecados afectan a los que están a mi alrededor. Y pueden llegar a afectar a gente más lejos también de mí, porque el pecado es como una ola que no se puede contener en sus repercusiones en la sociedad. Incluso el pecado de una sola persona, si esa persona tiene influencia en la sociedad, su pecado puede afectar muy negativamente a un país entero. Imaginaos pecados en las altas esferas de la sociedad. Es que nos afectan a todos. Y en parte sabemos que estamos mal económicamente, no solo por una crisis inevitable, sino por tanta corrupción que nos ha robado de miles de millones de euros, y la crisis está peor por eso, por pecados cometidos por otras personas que nos afectan a todos. Y no por eso tenemos que sentirnos santitos y mejores, porque también las semillas de la corrupción, aunque no lleguemos a hacer lo que han hecho otros, pero las mismas semillas, cuidado, también están en mi corazón. No sé si en el tuyo. Y vemos aquí como pocas generaciones después de matar Caín a su hermano, uno de sus descendientes directos, un tal Lamec, él es el primero en tomar dos mujeres. Es el primer caso que conocemos de la bigamia, de tener dos mujeres. Y bueno, luego Génesis está lleno de ejemplos de qué pasa cuando un hombre tiene dos o más mujeres. Algunos me preguntan, sí, pero ¿dónde dice la Biblia que Dios prohíbe la poligamia? A lo mejor no lo dice con esas palabras. Pero lo único que tenéis que hacer es comparar todos los ejemplos de hombres con más de una mujer en la Biblia y decidme si hay un caso bueno, porque yo no encuentro ninguno. Encuentro muchos casos malos, como los padres de Samuel, ¿no? Y otros casos, cuando Jacob tiene dos mujeres y dos concubinas y tiene hijos con las cuatro mujeres. Son todos casos de problemas y tensiones y divisiones, etcétera, etcétera, por el hecho de un hombre tener más de una mujer. Dios había establecido en Génesis 2, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, las que quiera tener, no, a su mujer, y serán una sola carne. Ahí no cabe una tercera persona en esa relación. Pero un descendiente de Caín, pues él decide, ah, pues yo voy a tener dos. Y luego más tarde, 3, 4, 10, 20 y más, ¿no? Y además, este Lamec es un hombre vengativo. Y dice, amenaza con matar a alguien que le ha hecho daño, que le ha herido. Dice que lo voy a matar. Es decir, estamos viendo ya un espíritu de venganza, de rencor en esa línea, que es la línea de Caín. Entonces, vemos todos estos ejemplos de pecado, ¿no? Solamente en Génesis 4, yo encuentro esta siguiente lista de pecados, ¿no? Hipocresía, ira, dureza de corazón, celos, odio, asesinato, mentira, falta de arrepentimiento, bigamia, violencia y venganza. Y solo estamos en Génesis 4. Y esto demuestra el punto de que después de la caída el pecado abundó, ¿no? Hubo abundancia. Y Génesis 4 es un anticipo de cómo sería el mundo entero a partir de entonces. Y cuando nosotros leemos los periódicos o vemos el telediario, estamos viendo más ejemplos del tipo de cosas que vemos aquí al principio en Génesis 4, pero ya multiplicados por miles, de cómo el pecado abunda en el corazón del hombre y en la sociedad como consecuencia, ¿no? Pero, en segundo lugar, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como diciendo, cuando nosotros, los seres humanos, hemos pecado mucho y cuando hemos inventado todo tipo de pecados. Dice, ahí es donde Dios entra con su increíble gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Si eres creyente, déjame que te diga que esa es la historia de tu vida. No importa que fueras un asesino, o un terrorista, o un drogadito, aunque también, pero todos los que hoy somos creyentes, somos ejemplos vivientes, ejemplos vivos de este principio. Cuando el pecado abundó en mí, en ti, en nuestras vidas, ¿qué ha pasado? Sobreabundó la gracia de Dios. Y es maravilloso, pero aquí en Génesis 4, con tanto pecado abundando, yo me quedo maravillado de esa sobreabundancia de la gracia de Dios. Voy a hacer una lista, pero voy a ir rápido ahora, por amor al tiempo. Pero vemos la gracia de Dios en muchos detalles aquí en Génesis 4, y voy a correr un poquito. Vemos la gracia de Dios en los nacimientos de Caín y Abel, porque como esta mañana con esta niña hemos estado diciendo, orando por una niña, dando gracias por su vida, el nacimiento de un niño o de una niña es una bendición de Dios. Adán y Eva acaban de caer en el pecado, han desobedecido a Dios y no se merecen nada bueno de Dios. Y lo siguiente que leemos acerca de ellos es que ya tienen dos niños. Dios les ha bendecido con matrimonio con dos niños. Y luego leemos después que además tuvieron hijos e hijas. Mucha gente piensa que Adán y Eva... No, Dios no dice nada sobre hijas. Es mentira. La Biblia sí nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y tendrían muchos de los dos. Pero Adán y Eva no se merecían la bendición de tener hijos, pero Dios les dio hijos después de su caída en Génesis 3. Sabéis que la esencia de la gracia de Dios es su favor inmerecido, su favor que no merecemos. Es cuando Dios nos da algo bueno sin que nosotros nos lo merezcamos, pues Dios le da a Adán y a Eva dos niños, sin que ellos lo mereciesen. Vemos la gracia de Dios, en cierto sentido, en la fe. Fijaos lo que voy a decir, luego lo voy a matizar, pero vemos aquí la fe de Caín y la fe de Abel. Luego yo tengo que decir que para mí Caín no es un creyente verdadero. Pero Caín también tenía cierta fe. Él no era ateo ni agnóstico, él creía en la existencia del Dios creador. Sus padres les habían enseñado a él y a su hermano acerca de Dios. Y él sabía que había un Dios creador a quien había que presentar ofrendas. Caín fue el primero, no Abel, Caín, en presentar su ofrenda del fruto de la tierra. Es decir, vemos en Caín, a pesar de lo que hizo después, y a pesar de su corazón duro, y todo lo demás que podemos decir en contra de Caín, pero Caín tenía cierta fe para presentar al Señor una ofrenda porque quiso hacerlo. Era una familia en la que se hablaba de Dios y los hijos se crearon con unos conocimientos de Dios, ¿no? Y hasta Caín también demuestra eso, ¿no? Todos sabemos el dolor que puede ser tener un hijo, una hija, no creyente, pero Adán y Eva tenían dos hijos que creían en el Señor, que querían adorar a Dios, que presentan a Dios sus ofrendas, aunque luego después tengamos que decir, sí, pero Caín no era creyente verdadero, no era creyente de verdad. Vale, pero aún así él hace lo que hace porque él quiere presentar una ofrenda a Dios, aunque luego lo hiciera mal, ¿no? Luego vemos la gracia de Dios en la ofrenda de Abel. Yo no puedo evitar, cuando yo leo sobre Abel ofreciendo lo mejor de sus ovejas, yo no puedo evitar pensar en Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Y yo veo en aquella oveja la mejor, la mejor oveja que tenía Abel en su rebaño y él se la ofrece al Señor como ofrenda. Yo no puedo evitar pensar en el Señor Jesucristo, Cordero de Dios, simbolizado en esa oveja ofrecida por Abel, por su fe. Abel hizo esa ofrenda, ¿no? También es algo de la gracia de Dios aquí, el simbolismo en las ovejas. Vemos la gracia de Dios también en su advertencia. Las advertencias, como no me canso de deciros, las advertencias cuando se hacen bien son muestras de amor, no de falta de amor. Cuando tú adviertes a alguien de un peligro, cuando es un peligro real, tu advertencia es una muestra de que te importa, te preocupa y amas a esa persona. Si no, no te molestarías en advertirle. Cuando Dios dice a Caín, ten cuidado. No permitas que tu pecado te lleve más allá. El Dios intenta ayudarle a Caín, pero él no responde. Pero en la advertencia del Señor veo también su gracia. Caín acaba de asesinar a su hermano. O lo va a asesinar después, pero Dios es misericordioso con Caín. Vemos su gracia en ese perdón. Luego, después del diluvio, ya llegaremos, si Dios quiere, a Génesis 9, después del diluvio, Dios mismo instituye la pena de muerte. Yo sé que es un tema polémico, otro día hablaremos de ese tema, pero hoy solo estoy diciendo que el Dios que poco después iba a instituir la pena de muerte para casos de asesinato, el primer asesino de la historia, y Dios lo perdona. Dios no le quita la vida a Caín. Podía haberlo hecho, pero no lo hace. ¿No veis que dentro del castigo de Dios hay también misericordia de Dios hacia la persona de Caín que acaba de matar a su hermano? Dios lo echa, Dios lo manda fuera y todo lo demás, pero aún así le perdona la vida y le permite seguir viviendo y le da una familia, una esposa, hijos, nietos, como a cualquier familia, siendo él un asesino. Eso también es la gracia de Dios. Y cuando Caín dice, pero Señor, cuando me encuentren me matarán, porque sabrán lo que he hecho a mi hermano y tal. Y Dios hasta pone una señal para proteger a Caín, para que nadie le pueda hacer daño. Dios está protegiendo a un asesino, porque Dios es así de misericordioso con los pecadores que somos nosotros. Y Dios le bendice, no puedo evitar porque siempre surge la pregunta, ¿con quién se casó Caín? Y la respuesta no es tan difícil, ¿no? Porque todo depende si estos capítulos de Génesis pretenden contar historia o mitos. Cosas que realmente ocurrieron o no, historia o leyendas. Pero déjame que os diga un pequeño detalle, porque yo sé que tenemos que luchar con esto, porque cuando la gente nos pregunta, oye, pero tú no creerás en Adán y Eva, ¿verdad? Tú no creerás en eso de Caín y Abel, ¿verdad? Y sentimos hasta vergüenza, ¿cómo le voy a decir que sí? Que bueno, yo sí creo en eso, Y la gente, madre mía, pero qué ignorante. Yo no sabía que todavía había gente así de ignorante. ¿No has oído hablar de la ciencia? ¿No ves la tele? ¿No lees los periódicos? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes creer y tomar al pie de la letra lo de Adán y Eva y Caín y Abel? Y nos da vergüenza decir lo que dice la Biblia, pero déjame que os diga una cosa. Siglos después de Caín y Abel, En nuestro Nuevo Testamento hay 5 o 6 referencias a Abel y Caín. Caín y Abel están en boca de Jesucristo. Caín y Abel están en boca de los apóstoles. Caín y Abel están en la carta de Hebreos, en la carta de Judas, en Apocalipsis, en Primera de Juan. Y cada vez que alguien, Jesucristo, un apóstol, menciona los nombres de Caín y Abel o alguno de ellos, siempre es tomando en serio el relato de Génesis, nunca cuestionando la verdad de los hechos contados en Génesis. Y al final, si no tenemos cuidado, para quedar bien con nuestra gente, vamos a acabar poniéndonos al otro lado del Señor Jesucristo y de sus apóstoles y de los escritos inspirados por Dios del Nuevo Testamento. No es fácil tomar esta decisión. Pero la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y la impresión que nos da es que tuvieron muchos hijos e hijas. Al principio no había ninguna prohibición de poder casarse con los hermanos, y pues si es así, y si Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, pues por lógica Caín se casaría con una hermana suya, de las hijas que según la Biblia tuvieron Adán y Eva, de las hijas que tuvieron, pues Caín se casaría con alguna de ellas. Tened en cuenta también una cosa, si es verdad que la gente en aquel entonces vivió más años que después, que es la impresión que nos quiere dar la Biblia, porque luego dice en Génesis 6 que Dios fue reduciendo la edad de la gente, la fue reduciendo, como si fuera para explicarnos cómo es que ahora solo vivimos 100 años y al principio Noé, Adán, Matusalén vivieron más de 900 años. Y la Biblia nos lo explica diciéndonos que por el pecado Dios fue quien redujo la edad de la gente. Pero si la gente vivió como Adán 930 años y sus hijos y sus nietos y tal, pues entonces no es solamente que viviesen más años, es que también tuvieron más años para tener más hijos. Y en pocas generaciones, si haces un poco las matemáticas, viviendo 900 años, la gente puede tener un montón de hijos y de hijas que se casan entre ellos y al final, en pocas generaciones, puede haber miles de personas. No es tan difícil encontrar alguna explicación de cosas aparentemente difíciles de explicar. Pero vamos, vemos la gracia de Dios aquí. Al final de este capítulo 4, ocurre algo tan importante que no nos damos cuenta de lo importante que es que nace otro hijo de Adán y Eva que se llama Set. No puedo enfatizar demasiado lo importante que fue el nacimiento del tercer hijo de Adán y Eva que se llama Set. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho una promesa. Y es la primera predicación del Evangelio, el primer anuncio del Evangelio. La simiente, Génesis 3:15, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Por lo tanto, Eva, la mujer, tenía que tener hijos y nietos y bisnietos hasta llegar al Mesías, porque él iba a ser el cumplimiento de ese primer anuncio del Evangelio. Pero ahora Eva ha tenido dos hijos, Caín y Abel. Caín ha matado a Abel. Abel ya no puede ser. Caín, un asesino, tampoco puede ser. Entonces, ¿a través de quién ahora va a venir el Mesías? Y bueno, sabéis la respuesta, el Mesías iba a venir como descendiente de Set. Y en él, y en su hijo Enos, y a partir de ahí, en esa familia, en esa descendencia de Set, no de Caín, no de Abel, sino del tercer hijo de Adán y Eva, Set, a través de él vendría, después de muchos siglos, el Mesías, el que aplastaría a la simiente de la serpiente, en que nosotros tendríamos salvación. Sin el nacimiento de Set, no hay esperanza para nosotros, porque nuestra esperanza está en la simiente de la mujer, que ahora tendría que ser descendiente de este hombre Set. Y sabéis, cuando yo me fijo en todos estos ejemplos de la gracia de Dios abundando hacia Adán y Eva, hacia Caín y su familia, hacia Set y su familia, yo pienso en mi vida, pienso en nosotros. Yo veo que, salvando las distancias, las mismas formas de que Dios les bendijo a ellos también nos ha bendecido a nosotros. Sin nosotros merecerlo, siendo pecadores, vale, no asesinos, pero todos somos pecadores, y a pesar de ello, y sin merecer nada bueno de parte de Dios, Él nos ha colmado de bendiciones de todo tipo. Él nos ha puesto en familias donde hay amor. Él nos ha dado hijos y nietos. Él nos ha protegido de tantos peligros, de tanto daño. También nos permite sufrir, pero incluso Él saca cosas buenas de los sufrimientos y de las pruebas por las que tenemos que pasar. Es que recibimos diariamente, cada semana, mes y año, una superabundancia de la gracia, el favor inmerecido de Dios, y no siempre somos conscientes de ello. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y quiero terminar con este detalle, un detalle. Génesis 4 empieza con dos nacimientos y también termina con otros dos nacimientos. A veces, cuando encontramos estas casualidades en la Biblia, es por algo. Y los primeros dos nacimientos, aquí en Génesis 4, los de Caín y Abel, nos hablan de la tragedia del pecado, porque Caín va a matar a su hermano. O sea que cuando nacen Caín y Abel, ya sabemos la historia y sabemos lo que va a pasar, y malo. Esos dos nacimientos nos hablan de la tragedia del pecado que hay en el mundo. Pero cuando llegamos al final de Génesis 4, un capítulo triste, trágico, terrible, la primera persona que nació mató a su hermano, pero cuando llegamos al final de Génesis 4, hay otros dos nacimientos, el de Set y el de su hijo Enos. Y estos últimos dos nacimientos, a diferencia de los dos primeros, nos hablan de la esperanza que hay en el Evangelio. Dos nacimientos al principio que nos hablan de la tragedia del pecado y dos nacimientos que nos hablan de la esperanza que hay en Cristo, el descendiente de Set, el descendiente de Enos. Y no es de extrañar que termine este capítulo con los creyentes de aquel entonces invocando el nombre del Señor, porque la promesa del Evangelio seguía vigente y Dios iba a cumplir su palabra, iba a traer al Salvador. La familia de Caín representa a los pecadores que no se arrepienten de sus pecados, que no confían en el Mesías que iba a venir. Pero la familia de Set y sus descendientes, que también son pecadores, igual que los otros, pero la gran diferencia es que los descendientes de Set representan a los pecadores que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe y su confianza en el Mesías, en el Salvador, que es el Señor Jesucristo. Por eso la gran pregunta es: ¿a cuál de las dos familias pertenecemos nosotros? ¿Somos de la familia de Caín, pecadores pero no arrepentidos? ¿O somos de la familia de Set, también pecadores, igual que los otros, pero arrepentidos de nuestros pecados y confiando en Jesús como nuestro Salvador?